Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El otoño de este año ha sido intenso, Ha sido intenso y lo ha sido a ambos lados del estrecho de la Florida. Ustedes que viven en Cuba y nosotros que residimos en Estados Unidos hemos sido testigos de dos hechos de una importancia capital para ambos países. Estados Unidos celebró unas elecciones presidenciales encarnizadas, feroces casi, unas elecciones cuyos resultados dejaron mal parada a mucha gente sabichosa, gente que aún no sale de su perplejidad. Y Cuba, bueno, Cuba ha visto morir al hombre que durante más de medio siglo encabezó una dictadura cuyas consecuencias no hace falta enumerar. Una dictadura que ha causado daños sin precedentes no ya al país, sino a la nación cubana, al ser cubano. Y estos hechos me han devuelto a un libro del narrador, ensayista y articulista cubano Armando de Armas, a un libro titulado Los naipes en el espejo, del que hablamos aquí brevemente con su autor hace solo unos meses. Un libro que nos ha recordado, amigos, la capacidad de observación y de discernimiento de este villaclareño talentoso, licenciado en filología por la Universidad Central de Las Villas, que sufrió persecución, arrestos y cárcel en Cuba, que protagonizó una fuga asombrosa de la isla, que vive atento al ritmo de la historia y a quien hoy tenemos por invitado, porque creo que él, mucho mejor que yo, puede asomarse a este otoño sorprendente y calibrar su significación. Hola, Armando, ¿cómo estás?
Oye, qué gusto tengo el estar aquí contigo nuevamente y...
Bueno. Pues, el gusto es nuestro.
Pues somos dos.
Qué bueno. Oye, la reedición de Los naipes en el espejo, este libro tuyo, apareció a finales de la primavera o principios del verano de este año, ¿no?
De este año, la segunda edición.
La segunda edición. Y contiene un buen número de páginas que no contenía la edición anterior.
Exactamente. Todo lo referido a las elecciones presidenciales y al advenimiento de una nueva era para el mundo occidental, todo eso es un agregado. Uh-huh. Es decir, esa era se anuncia ya en la primera edición de 2011, pero en esta segunda constato de que la era está acá, de que
claro,
ha llegado.
Claro. ¿Cómo ves estas páginas tú a la luz de los acontecimientos que tuvieron lugar en Estados Unidos el pasado 8 de noviembre? ¿Cómo ves esta segunda parte de tu libro?
Bueno, yo creo que me confirma de que no estaba errado, de que hay unas apreciaciones y unas visualizaciones que se están haciendo realidad. Eso yo creo para un autor debe ser siempre motivo de sano orgullo, ¿no?
Definitivamente, de sano orgullo, definitivamente.
Porque si uno ha dedicado su vida a atisbar, ¿no? Acerca de la realidad. Fíjate, curioso, me recuerda ahora que el término poeta...
vidente.
Vidente.
Vidente, bate, sí.
Bate.
Bate, bate.
Y me recuerdo al más grande de todos, a Homero.
Claro.
Caramba. Eso no es más que taumaturgia.
Claro, claro, claro.
Visto en el sentido original y auténtico de lo que es poesía y de lo que es ser poeta, ¿no? Y yo creo que eso se extiende a todo hombre de letras, ¿no? Uh-huh, que tenga esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos y de alguna manera estar delante de la tribu.
Así es.
Y algunas veces detrás de la tribu, pero nunca dentro de la tribu, porque no puede ver el bosque,
ajá,
como bien sabes.
Ajá, ajá. Estamos totalmente de acuerdo. Y efectivamente, yo anoche estuve releyendo tu libro y dices cosas en él tremendas, y cosas que, si no me equivoco, pronto te van a seguir dando la razón. El título de la última sección de este libro me llamó la atención. Trump y el tiempo bisagra. Y por supuesto me llamó la atención por el uso de la palabra bisagra. Yo supongo que te refieres a la bisagra como una pieza que está entre dos cosas y que además de unirlas permite que esas cosas se cierren y se abran, ¿no? ¿Por qué el tiempo bisagra?
Porque es un tiempo de cambio.
Ajá.
en que las cosas aparentemente están, la puerta está, para usar el término de la bisagra, la puerta está y no nos damos cuenta que se está moviendo, que se está yendo hacia otro, hacia un lado opuesto.
Hacia otro tiempo.
Hacia otro tiempo en este caso, y esa es la función de la bisagra, es el cambio, el girar hacia otra onda temporal, para decirlo de...
Es decir, que estamos en una época intermedia entre dos tiempos mayores.
Estamos en una época intermedia, pero yo creo que los últimos acontecimientos ya anuncian la nueva era que se está dando.
Ya nos depositan.
Ya nos sitúan, exacto, ya nos depositan.
En lo que hasta ayer fue futuro.
Exactamente, ya lo que ayer era futuro ya hoy no lo es. Acuérdate que, y esto lo vio muy bien Alejo Carpentier, que para mí es uno de los más importantes escritores cubanos, más allá de...
Definitivamente.
De su...
Definitivamente.
No, de su ideología, porque, ojo, también es uno de los escritores para mí más contrarrevolucionarios que existe. O sea, su novelística es totalmente conservadora en el sentido de devenir de la historia. Él adoptó determinadas posturas por
cuestiones que solo él...
Él sabe, ¿no? Y que tenía que vivir. Oye, hombre, claro. No es fácil enfrentarse a la época, al espíritu de la época. Eso es lo que es casi imposible enfrentarse. Y cuando te le enfrentas, pagas un precio como lo que hemos pagado tú y yo y muchos cubanos, ¿no?
Por supuesto. Lidia Cabrera.
Innombrable.
Eugenio Floride, Labrador Ruiz.
Dino Novas Calvo.
Guillermo Cabrera Infante. Toda esa gente, ¿no?
Un precio tremendo.
Yo no sé si tú recuerdas la anécdota de Padilla y Carpentier. Existe la anécdota, yo no sé si está en la autobiografía o en la novela de Padilla, que cuando Heberto Padilla empezó a darse cuenta de que las cosas en Cuba no iban por el rumbo que ellos habían anticipado, fue a ver a Carpentier y le comentó lo que él sentía, ¿no? Y Carpentier le dijo, recuerda que Carpentier hablaba como un francés, ¿no? Con frenillo, ¿no? Y le dijo, Heberto, no podemos pelearnos con la izquierda.
Eso es cierto.
¿No? Es decir, no podemos enemistarnos con esto porque nos borran del mapa. Y la única manera quizás de que nuestra obra tenga lucimiento, más allá de ciertas fronteras nacionales, es aliándonos a la izquierda, veamos lo que veamos.
Eso es exacto. Y mira cómo termina Padilla y mira cómo termina Alejo
Carpentier. Efectivamente.
Entonces, lo que Carpentier decía, que el tiempo no es cronológico. O sea, las eras históricas o los siglos, en realidad no eran cronológicos, sino que, por ejemplo, el siglo XIX no termina en 1900, sino que termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que inicia el 20 en ese año. Nosotros pensábamos que el siglo XX había terminado en el 2000, sin embargo, no es así. Está probablemente terminando ahora con acontecimientos históricos, que yo puedo enumerarte dos o tres, como es el Brexit en Gran Bretaña, como el Reino Unido sale de la Unión Europea, eso dejó a todo el mundo... perplejo. Luego el no en Colombia, los diálogos de paz de las guerrillas comunistas en La Habana con el gobierno, que la gente también dijo no. Estamos ante el triunfo de Donald Trump frente a Hillary Clinton, y el otro acontecimiento es la muerte de Fidel Castro. Caramba, la muerte de Fidel Castro era probablemente lo más esperado, pero todos los otros acontecimientos, los medios de prensa, las encuestas, las universidades, los estudios, los sabichosos de siempre, como acabas de decir, no lo podían concebir, porque todos apostaban de que Gran Bretaña nunca saldría de la Unión Europea, a que la paz en Colombia era algo seguro.
Que el pueblo quería eso mayoritaria.
Mayoritaria, y que además en Estados Unidos el pueblo quería, caramba, como no iba a querer, a Hillary Clinton, que era una mujer tan...
Con tanta experiencia
y con tanta, más de 30 años en el gobierno.
Y tan políticamente correcta.
Tan correcta.
Sobre todo comparada con Trump.
Con Trump. Era la primera mujer que hubiese sido presidente de Estados Unidos. Ajá. Es decir, que las tenía todas desde el punto de vista de lo políticamente adecuado y correcto para ser la presidenta y no ocurrió así. Algo está ocurriendo en el subsuelo de la sociedad norteamericana y occidental que lleva a estos acontecimientos que todos los habichosos, como bien acaba de decir, no los pudieron prever.
Es decir, que hay un elemento azaroso, fortuito, inesperado en la historia.
En la historia.
Esa idea de que el hombre hace la historia es quizás relativa, ¿no? A veces es la historia la que hace al hombre.
Yo creo que hay un devenir marcado por lo divino. Y Homero, que no era bobo.
Por supuesto.
Lees la Ilíada y lees la Odisea, te das cuenta que los grandes héroes helenos, Aquiles, Patroclo, su amigo, Ulises, todos actúan determinados por la divinidad. Hay un momento en cuando se desata la guerra con Troya, y recuerdas que Aquiles se va de la guerra porque uno de los reyes, el rey de reyes, creo que no recuerdo el nombre ahora, le ha afanado a una cautiva, que él estaba entusiasmado con esta con esta troyana, y el otro ejerciendo el poder se la ha afanado. Ajá. Y entonces, en medio de la asamblea de grandes, de reyes, está discutiendo con este rival, y es la intención que tiene Aquiles sacar la lanza y clavársela en el pecho a su rival. Se le para Atenea al lado y le dice...
La diosa
Atenea, diosa de la guerra, la más masculina de todas las diosas, y a la vez la más femenina de todas las diosas, le dice, háblale y convéncele, no uses la
violencia,
no uses la fuerza. Ajá. Y inmediatamente guarda su arma y se va por la vía de hablar. Es decir, constantemente estamos viendo en la Ilíada y en la Odisea cómo los pensamientos, las acciones están todas predeterminada por una divinidad determinada, bien sea Zeus, bien sea Apolo, favorable a los troyanos. Inclusive, cosas curiosas, hay un momento en que Héctor va a huir de Aquiles después que ha ocurrido que ha matado a Patroclo, porque le tiene miedo, porque Aquiles es una bestia, es un tanque de guerra en dos pies, y va a huir, y Atenea lo engaña y le pone al lado un amigo para que combata con Aquiles, y él va al combate. Y efectivamente, ahí hay un momento que se da solo, que se da cuenta que está solo frente a Aquiles, y Aquiles obviamente lo mata. Y él mismo reconoce en ese momento que la diosa lo ha engañado, pero que eso le sirvió para pasar a la posteridad como un héroe, como alguien que no vio y se enfrentó con Aquiles. Es decir, eso que parece tan infantil visto así, es en realidad probablemente lo que ocurra en el mundo moderno, que se ha olvidado de eso, pero que eso sigue ahí.
Que ha desertado de lo sagrado.
Se ha olvidado de lo sagrado.
Hay un momento en tu libro, yo quisiera que luego leyeras ese párrafo, lo leo yo, como sea, donde abundas en ese tema y me pareció interesantísimo, ¿no? Cómo una sociedad puede descender cuando lejos de ver en lo intangible lo sagrado, empieza a sacralizar a los hombres.
Exactamente.
Hace dioses de los caudillos, de los políticos, de ciertos personajes, ¿no? Es decir, realmente no cambia, la mentalidad no cambia, lo que pasa es que deposita la sacralidad en quien no la merece.
La sacralidad sigue existiendo.
¿Sí?
Lo único que la gente la deposita en una sacralidad degradada, para decirlo de alguna manera, menor, y a veces no solo, como acabas de señalar, no solo en diosa a los hombres, como el mismo Fidel Castro que acaba de pasar al otro mundo, sino que ha terminado la sociedad esta del marxismo cultural, del granciana, ha terminado endiosando los vicios de los hombres. Ha terminado legislando sobre la entrepierna, sobre los deseos de la entrepierna. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado socialmente hablando a qué punto de degradación como sociedad, ¿no? Ajá. Porque una cosa es que las personas individuales tengan los deseos de la entrepierna y lo manifiesten como ellos deseen. Claro. Y otra cosa es que cada vez que a alguien se le ocurre un deseo, quiera que se legisle sobre su deseo.
Haya que legislar, claro, sobre él.
Sobre su deseo.
Claro. Aquí yo tengo un párrafo de tu libro que me gustaría compartirlo con los oyentes y que tú luego nos comentaras este párrafo. Dices tú o decías en la primavera de este año, Trump dice cosas que conectan con el inconsciente de las personas, que pocos políticos se atreven a decir, pero que mucha gente quiere oír. Al menos lo dice. No sabemos si lo hará, pero por lo pronto es imparable en su popularidad. Esto lo decías tú en la primavera o en el verano. Trump tiene la ventaja de que habla a las emociones. Mientras Cruz, refiriéndote a Ted Cruz, sin que sea un nacionalista, habla más a las razones. Y ya sabemos, y esto es lo que me interesa, entre emociones y razones suelen ganar las emociones, más si son primarias. Es decir, que tú te diste cuenta que ese discurso que molestaba a tantos de Trump tenía más efecto en la mayor parte de la gente que el discurso demasiado racional, políticamente correcto, de un hombre como Ted Cruz. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿No?
Exactamente, Orlando. Mira, las emociones están más cerca de lo intangible y están más cerca del espíritu.
Y están más cerca, perdón, de esa intuición tan ligada a lo sagrado.
Está, ¿no?, más cerca de lo sagrado.
Esa capacidad de percibir lo que todavía no es visible y tangible.
Exactamente. Entonces, probablemente cuando se decía el pueblo nunca se equivoca, cosa que obviamente no es verdad.
Podemos dar testimonio
de que sí se equivoca. Probablemente se refería más al tema del sentido emocional de los pueblos que a la actuación misma de los pueblos. Mira, realmente la vida real no funciona como ciertas élites intelectuales, académicas, quieren vender. La mayoría de la gente es como Tron habla. La mayoría de la gente tiene un sentido de pertenencia a una realidad mucho más estrecha. Por ejemplo, el internacionalismo proletario, me parece una estupidez de marca mayor. O sea, nadie está pensando en su vida diaria por los obreros del mundo, ni mucho menos, ninguna parte. Entonces, la gente piensa en su familia primero, en su cuadra después, en su barrio después, en la ciudad quizás, y ya algunos elegidos.
En su patria.
En su patria. Martí, por ejemplo.
Claro, claro.
Entonces, la gente está cansado de eso. Está cansado de que se le hablen de que ahora a los baños van a entrar señores vestidos de mujer, donde está tu niña de 12 años quizá, y que ella tiene que exponerse a eso. La gente está cansada de esa tontería que se les impone desde esos círculos, vamos a decir, de académicos, pero que tienen un trasfondo ideológico. Y está cansado, por ejemplo, el norteamericano medio, que se le hable de que tenemos que ser tolerantes con los refugiados que vienen de Siria, con los inmigrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos, y ver que muchos de esos inmigrantes tienen muchísima más atención, no solo mediática, sino sanitaria, y muchísima más atención, más acceso
a los beneficios de este país.
Sociales de este país que ellos mismos, que son los que hacen la guerra, son los que han dado la vida por la nación norteamericana y que son en última instancia el núcleo fundador de la nación norteamericana, y tú los ves a veces que no tienen ni dientes. Entonces, esa es la vida real. Lo otro es una arquitectura que se arma para sostener una ideología o para sostener algo de buen ver y querer ser aceptado y ser querido, pero la realidad es otra. Y es dura y es así como se ha mostrado, ¿no?
Al principio de este capítulo final de tu libro, dices algo que va a acabar siendo, entre comillas, profético, ¿no? Y yo quiero que los oyentes escuchen esto, ¿no? Dice, grandes sectores de la sociedad estadounidense, más allá del partidismo y las ideologías, y sobre todo entre la gente que suda su sustento, se sienten desesperados por las desatinadas resoluciones políticas de la administración Obama. No ven ya salida mediante las maquinarias y las metodologías políticas tradicionales. No creen ya en los partidos al uso, ¿no? Están a la búsqueda de un líder diferente, un mesías, qué miedo, si cabe, que pudiera ser lo mismo un iluminado que un demagogo. Alguien que diga sinceramente o no, pero que lo diga, lo que ellos sienten y no saben o no pueden decir. Y dices que este es un periodo histórico excepcional, un tiempo crucial, un tiempo de elegidos, como tantas otras veces en el pasado de la humanidad, ¿no? Es decir, que anuncias aquí eso.
Sí, básicamente la gente tiene la sensación de que se la ha estado estafando. De que sus prioridades, sus intereses no son los que se le dicen que son sus prioridades y sus intereses.
Claro.
Ellos tienen otras prioridades que no es lo que dice la prensa, no es lo que dice la academia, no es lo que dicen los sabichosos que mencionaba ahorita. Y entonces han hablado.
Claro, claro. Armando, tenemos que hacer una pausa.
¿Cómo no?
Y enseguida regresamos con el tema que es apasionante. Amigos, espérennos. Amigos, es Gloria Estefan interpretando uno de los grandes éxitos de la música norteamericana de los años 60. Hold me, thrill me, kiss me. Vamos a hacer una pequeña pausa, repito, y enseguida regresamos con Armando de Armas.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Yes. said it, Carte Mars. Y más, y más, pero mucho más. Y bésame así,
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 así. Como besas tú,
¿acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Han sido Nat King Cole y su hija Natalie interpretando una canción cubana, Acércate Más, de Osvaldo Farrés. Es decir, que despedimos la primera parte con Gloria Estefan cantando una canción norteamericana y hemos regresado al programa con Natalie Cole y su padre Nat interpretando una canción cubana. Como todos ustedes saben, hoy tenemos el gusto enorme de tener aquí al narrador, ensayista cubano Armando de Armas. Y estamos hablando sobre los tiempos que corren, a partir de un capítulo de su libro, Los naipes en el espejo. Pero antes de tomar o de retomar la conversación con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, que está hoy fungiendo de operador y a quien tanto gusto nos da tener siempre en el programa. Quisiera recordarles a ustedes que esta audición se repite, se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y quisiera, por supuesto, que continuaran escribiéndonos a nuestro correo electrónico, un correo que todos ustedes conocen perfectamente bien. Entre nosotros Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí, @gmail.com. Aquellos que no tienen acceso a Internet pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Es un placer recibir noticias de ustedes y me propongo la semana que viene quizás dar lectura a muchas de las cartas que hemos recibido durante los últimos días, tanto por correo electrónico como por correo postal. Armando, retomando el tema de tu libro, o uno de los tantos temas que abordas en tu libro, hay un párrafo en ese libro tuyo que yo quisiera que tú compartieras con los oyentes, porque luego voy a leer algo para que quizás la gente comprenda hasta qué punto esto que tú llamas el tiempo bisagra es una cosa casi cíclica. Es decir, es un tipo de tiempo que se repite cada cierto tiempo. Y que hay personas, amigos, hay personas que se dan cuenta que están en un momento de transición, ¿no? Que la historia en ese momento está reacomodándose y preparándonos para un porvenir que ya está aquí o que está a punto de tocarnos a la puerta. Léenos ese párrafo que yo marqué ahí, porque me interesó de manera especial.
Bueno, con mucho gusto. Mira, nos abocamos a un cambio de época, de paradigma en todos los órdenes humanos. Uh-huh. Lo que era ya no será. Lo que hasta ayer dábamos por cierto, ahora nos parecerá dudoso o falso de toda falsedad. Uh-huh. Lo que dábamos por bueno e inteligente nos parecerá malo e ignorante, lo conveniente, inconveniente. Eso se verá no solo en la política, el pensamiento, la sociedad y las costumbres, sino también, si sobreviven, en las expresiones del arte y la literatura. Uh-huh. Habrá un regreso a las raíces. Todo lo que dilata, contrae. Uh-huh. Lo que va, viene. Lo que baja, sube. Lo que muere, vive. Así, por los ciclos de los ciclos. Amén. Para ser modernos, como ya apuntábamos, según Kundera, no tendremos otra opción que ser antimodernos.
Es el yin y el yang, ¿no?
Más o menos.
Claro, 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 claro. Bueno, ese párrafo tuyo donde tú adoptas una actitud casi visionaria, ¿no? Me ha recordado un párrafo escrito en 1882. Oiga. 1882 por José Martí. Es un párrafo, amigos, que pertenece a un texto estremecedor de Martí, donde Martí habla del futuro que él ve avecinarse. ¿no? Es el prólogo al poema del Niágara del poeta romántico venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde. Y yo quiero leerles a ustedes este párrafo de Martí para que ustedes vean hasta qué punto los tiempos bisagras pueden parecerse. Escuchen esto. Dice Martí: nadie tiene hoy su fe segura. Los mismos que lo creen se engañan. Los mismos que escriben fe se muerden, acosados de hermosas fieras interiores, los puños con que escriben. En todos está hirviendo la sangre nueva. Aunque se despedacen las entrañas, en su rincón más callado están airadas y hambrientas la intranquilidad, la inseguridad, la vaga esperanza, la visión secreta. ¡Qué golpeo en el cerebro! ¡Qué susto en el pecho! ¡Qué demandar lo que no viene! ¡Qué no saber lo que se desea! ¡Qué sentir a la par deleite y náusea en el espíritu! ¡Náusea del día que muere! ¡Deleite del alba! Ahí te das cuenta que es un hombre hablando en un momento en que sospecha, percibe que las cosas están cambiando, que la gente espera algo distinto porque no está satisfecha con el presente que le ha tocado vivir, ¿no?
Fíjate, si eso que Martí avisora ahí, lo vemos ahora en lotananza hacia el pasado, y es totalmente real. Es decir, Martí viene de ver cómo las colonias de América todas se independizaban de España. Él mismo está luchando para que Cuba, que es el último gajo que le queda a España en este hemisferio, también vaya por ahí. Pero él está viendo otra cosa, porque en realidad ya la independencia de las colonias es un hecho. Uh-huh. Y la independencia de Cuba solo demoraría años. Uh-huh. No, es una cuestión que iba a venir ya por la fuerza de los acontecimientos históricos que ya han ocurrido. Pero lo que está viendo Martí es el gran cambio de la época, es lo que va a ocurrir después en el siglo XIX, que como decía ahorita, empieza en 1914. Es decir, como todas las monarquías europeas, como el mapa europeo cambia totalmente. Sí, de
la Primera Guerra Mundial, que va a trastocarlo todo,
¿no? Lo trastoca todo. Todo. Eso es lo que está viendo Martí.
Claro.
Eso.
Y claro, Martí tenía la ventaja, hay que decirlo así sin restarle ningún mérito, que vivía en Nueva York.
En la capital del mundo.
Es decir, era ya el ombligo del mundo y veía todas las cosas que estaban pasando allí en todos los campos, industriales, técnicos. Veía todo eso y se daba cuenta de que la gente no se percataba, pero sentía que su fe no estaba segura, que algo estaba tambaleándose dentro de ella, ¿no?
Justo lo que estamos viendo hoy en el mundo occidental. Es decir, la gente ya no está segura de nada.
No, de nada.
Porque es que lo que nos habían venido diciendo, como
que era lo bueno.
Que era lo bueno.
Que era lo que teníamos que esperar.
Que esperar, se ha visto que no es así. Uh-huh. Y que hay otras expectativas y que hay otros cambios de paradigma que a lo largo de los años se han ido manifestando y que uno no, por ejemplo, acontecimientos como el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, ningún norteamericano vivió una cosa semejante. Estamos ante el hecho de un grupo marginal, un grupo totalmente aislado. Ajá. Que le declara la guerra a la primera potencia del mundo, sustentado además en un país del tercer mundo como es Afganistán, y se la declara de una manera que cambia de alguna manera.
Es capaz de hacerle un daño.
Un daño tremendo.
Tremendo.
Y de cambiar muchas cosas en esta nación. Es decir, que son una serie de acontecimientos que se van dando, que van anunciando ese nuevo tiempo que hasta ahora estamos acostumbrando que la nación iba a desaparecer y que venía un mundo, por ejemplo, Unión Europea, un mundo de internacionalismo de alguna manera, globalista, un internacionalismo globalista y mercantil. Sin embargo, lo que hemos visto es todo lo contrario, es un regreso a los nacionalismos.
Eso es tremendo.
Un regreso a los, y dentro de los nacionalismos, un regreso también al estadio tribal. Porque qué cosa es Al-Qaeda sino una tribu, en definitiva, más allá de que tenga una connotación tribal o no, pero es, uh-huh, es un grupo aislado. Entonces, estamos viendo en el mundo distintos grupos que declaran la guerra a las naciones. Entonces, ya no estamos hablando ni siquiera de naciones. La nación como tal se está fragmentando. Lo que pudiera dar paso en algún momento a un renacer de los imperios.
Eso es una... Lo leí y me resultó sumamente polémica.
Por menos rara, ¿no?
No, peligrosísima. ¿Cómo tú te atreves a escribir eso? No, esas cosas no se pueden escribir. Háblanos de eso porque es algo realmente, te repito, controversial, ¿no?
Bueno, mira, estamos hablando de lo psíquico, de los tiempos y de la historia, ¿no? El mundo básicamente empieza en los clanes, ¿no? De hombres perdidos en las estepas, en los hielos. Después constituyen tribus que guerreaban constantemente entre sí por los más nimios motivos.
Por un animal.
Por
un árbol.
Por una vaca que se le escapó a una tribu. Entonces, por una doncella de una tribu que se enamoró de un efebo de la otra tribu.
Así es.
Y ya se iban a machetear. Entonces, el surgimiento de los imperios, lo que ocurre es que una de esas tribus, en alguna parte del globo terráqueo, fue más fuerte que las otras y ya no se dedicó solo a guerrear por la vaca, sustraer la vaca y la doncella, sino que dijo, bueno, caramba, voy a adueñarme del territorio de la tribu también, uh-huh, y de los habitantes de la tribu. Uh-huh. Y de ahí surgen los imperios, que fue, si hace un vistazo a la historia, fue un adelanto de la raza humana increíble. Es decir, los grandes imperios lo que hicieron fue avanzar la humanidad.
¿En qué sentido?
Primero, cesaron las guerras intestinas esas constantes, ajá, y diarias. Cuando había una guerra en grande, es decir, un imperio contra otro, uh-huh, eso. Y entonces había una libertad de movimiento increíble porque al estar todos bajo un mismo imperio, por ejemplo, a poner el más grandioso imperio de todos los tiempos, el Imperio Español, ajá, ¿qué éramos nosotros acá? Provincias de España. Usted podía viajar por las provincias de España sin ningún tipo de pasaporte, ni mucho menos, porque usted era un español también, uh-huh, que viviera acá en América. Uh-huh. Entonces, lo que el mundo después, la nación es un invento artificial del siglo XIX prácticamente, que empieza en el XVII, cuando la guerra de los 30 años, uh-huh, en Europa, la guerra religiosa, pero que se concreta en el siglo XIX como, y es una idea superficial, vamos a dividir, esta es la nación, llega hasta aquí, y entonces el Imperio Español ya no tenía sentido y empiezan a desgajarse toda esta, pero que esto, por ejemplo, la antigua, a nadie se le ocurría bajo el Imperio Romano decir que era ciudad, que era un ciudadano de, qué sé yo, de, claro, de la Hispania, por ejemplo.
Sevillano.
Sevillano. Entonces, con el siglo XIX... El imperio tenía una idea sacra. El imperio se debía a un mandato divino. Uh-huh. Lo que ocurre en el siglo XIX con la instauración de los estados-nación es que la sacralidad ya no está en el imperio supeditado a Dios, sino en la nación, solo la nación. La nación es, por eso viene el inmolarse por la patria, por eso viene el concepto. Uh-huh. Antes el concepto de patria era otra cosa. Por ejemplo, nuestra mirada Gertrudis Gómez de Avellaneda, uh-huh, cuando habla de patria, no está hablando de una patria política ni una patria-nación, uh-huh, porque la nación de ella era España. Uh-huh. Porque ella hablaba de patria por su terruño.
Sí, de un paisaje, de una tierra. ¿No?
De una tierra. Que después Martí habla de que el amor ridículo a la tierra, uh-huh, uh-huh, tú me podrás citar mejor que yo, no es lo que cuenta, sino ya Martí sí estaba viendo una cuestión política en la patria. Uh-huh. Y es lo que ven los independentistas cubanos. Ahora, en este momento que estamos viviendo, en que las naciones se empiezan a desgajar, uh-huh, en que por ejemplo los grupos que declaran guerras a las naciones son grupos tribales o clanes en realidad y pueden de verdad hacer una guerra, porque guerra que estamos librando, claro, es una guerra no contra naciones sino contra grupos. Uh-huh. Ahora, fíjate, ¿y por qué me atrevo a decir eso? En toda esa zona del Medio Oriente, ISIS lo que ha hecho es crear un imperio. Es decir, va tomando posiciones. ¿Qué cosa es ISIS? Se, Estado Islámico del Levante, eso incluye a Siria, incluye a Irak, incluye a Irán. Entonces, vemos que no ha logrado hacer todo eso, pero las partes que ellos han ocupado son transnacionales. Sí, ellos no tienen un sentido de nación. Ellos han pasado de la cuestión de clan y tribal al imperio, a controlar esas partes, no ya como Al-Qaeda, que estaría en la fase tribal y de clan, que se dedica a hacer un daño y a retirarse. ISIS es una revolución en ese sentido del terrorismo. Ellos van, no solo hacen el daño, sino hacen el daño y ocupan.
Ocupan el lugar, claro.
Y se constituye en Estado.
Como una propiedad. De ese imperio. Claro.
Es decir, una propiedad imperial. Y ahí dictan sus leyes, legislan y hacen que los hombres tengan barba, que las mujeres vayan con sus burcas, y decapitan a los homosexuales o los tiran desde las azoteas. Sí, imponen su ley. Es la ley de un imperio, que es como ellos están viendo las cosas. Y en un momento dado, el mundo occidental probablemente también derive hacia ahí. Porque si sigue ese desgajamiento dentro de las naciones, ese fragmentar, va a haber fuerzas superiores, militares, políticas, que ocupen y determinan. Aquí no va a haber más luchas intestinas. Esto es no ya una nación, esto es un imperio. Y bueno, ¿y cómo satisfaría eso?
Sí, ¿beneficiaría eso a la humanidad?
Fíjate, ni siquiera sé si beneficiaría. Ahora te voy a decir por dónde iría. Ahí tenemos a China como un imperio, que ya lo es prácticamente, y está actuando como tal, conquistando atolones, islas en el Pacífico, que un día amanece, son posesión china. Obviamente, Rusia
está ansiosa de avanzar, ¿no? Ya lo está haciendo.
Se perfila como un imperio, que ya lo fue también en el pasado. Claro. Y los Estados Unidos, que es el único imperio que no ha querido reconocer que es un imperio, va a tener que empezar a reconocer.
Actuar como ellos.
Actuar como se ha dicho que es. Pues, quitarse el tabú y decir, bueno, ahora nosotros vamos esto va a ser. Lo veo yo a largo plazo, esto no es algo inmediato. Me preguntaban, ¿qué beneficia eso? Mira, no sé. Depende también cómo vayan a ocurrir los acontecimientos. Si la sociedad deviene en una fragmentación violenta de guerras intestinas y frecuentes, de pobreza, que era lo que era el mundo en la época de las tribus, quizás beneficie. Pero estamos hablando de un beneficio donde ya ha ocurrido un gran horror y un gran daño. Así que lo mejor sería que no ocurriera. Claro. Así que nos quedemos en el estadio en que estamos.
Claro, claro.
Pero eso no lo decido ni yo, ni tú, ni nadie en realidad.
En algún momento del libro tú hablas de las sociedades ascendentes y de las sociedades descendientes, ¿no? Háblanos de eso.
Mira, Para decírtelo fácil, una sociedad ascendente, tú la puedes ver a simple vista cuando las clases bajas imitan a las clases altas. Por ejemplo, los chulos de La Habana, de Cienfuegos, querían aparecer como empresarios y vestían con las mejores ropas. Y las prostitutas, cuando salían de sus lugares de faena, iban a los sitios tratando de aprender que eran damas. Eso es una sociedad ascendente. Cuando tú ves que las élites empiezan a imitar las clases bajas, por ejemplo, cuando tú ves a los artistas de rap tratando de imitar a los presidiarios en las cárceles norteamericanas con esos pantalones que se caen por abajo, cuando tú ves a las...
Los brazos tatuados. Tatuado todo. No.
Cuando tú ves a Ricky Martin lleno de tatuajes, tratando de aparentar ser un delincuente del puerto de Nueva York, entonces eso quiere decir que esa sociedad va en un sentido descendente. Porque lo alto está imitando y yendo hacia lo bajo. ¿Dónde está entonces la cumbre?
Bueno, pero eso se extiende a todo, ¿verdad?
A todo.
Por hablar prosaicamente, a la televisión, a la radio, a la música, a la prensa.
La prensa,
¿no?
Por Dios, la literatura misma.
Es
decir, que, que eso se da en todos los órdenes sociales.
Es en cierta forma una degradación.
Una degradación de la condición del hombre.
¿En busca de qué? ¿De la aprobación de la mayor cantidad de gente posible? Que no suele ser la más educada o la más próspera. ¿Qué busca el hombre cuando trata de imitar lo bajo?
Yo creo que primero trata de dar rienda suelta a sus instintos. Por una parte, esa es la parte probablemente más sana. Mm. Y por la otra, lo que acabas de decir, trata de ser gracioso a las multitudes. Y no se dan cuenta del daño que hacen, ¿no? Porque esas multitudes en realidad en algún momento tuvieron unas miras de saltar de la condición en que estaban a una superior. Uh-huh. Cuando te das cuenta de que tus ídolos son igual que tú, ¿qué sentido tiene que tú te esfuerces por salir de la condición? No, caramba, no, si no. Madonna es como yo, pues entonces yo estoy muy bien. Que venga Madonna a mí.
Claro.
No, yo a ella. Yo no tengo que forzarme en nada.
Claro, claro.
El mundo está bien como estoy yo. Entonces, eso socialmente e históricamente, de todo punto de vista que lo miren, nos puede llevar a una situación de caos y de infrahumanidad, en realidad.
Definitivamente. Es decir, como si fuera un voto a favor de la mediocridad.
De la mediocridad. ¿Verdad? ¿Dónde quedarán entonces? O sea, la gente que piensa, la gente que tiene un sentido elevado de la vida, pueden ser también linchados por esto.
Tendrán que meterse en las catacumbas.
Volver a las catacumbas.
Es volver a las catacumbas. ¿Sí?
Exactamente.
Para refugiarse de esa ola de mediocridad que se les viene encima.
Que se les viene encima. Y o claudican o irán ahí, a lo clandestino, porque no veo otra. Hay un libro de Hermann Hesse, no sé si tenemos tiempo.
Muy poco tiempo.
El juego de Avalorio.
Ah, claro, claro.
Que en realidad es un regreso. Uh-huh. Estamos en el año 3000, pero está hablando de una edad medieval donde la gente ha vuelto a ciertos valores tradicionales y eso.
Qué bien. Armando, de veras es un placer siempre tenerte aquí, escucharte, oírte hablar de todas estas cosas. Ya sabes que tienes las puertas abiertas, así
gracias,
que tan
gracias.
Pronto se te ocurra algo, alguna nueva profecía,
Walter Mercado,
ven a compartirla con nosotros, ¿vale?
Hombre, pues, muchas gracias.
Encantado.
Tarde de domingo en la esquina habanera, New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
Cuando era niña, tocaban los rumberos reunidos en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón.
Y así, señoras y señores, con Gema y Pavel, interpretando de Nueva York a La Habana, vamos a poner fin al programa de hoy. Ojalá que este tiempo bisagra del que habla Armando de Armas, un hombre capaz de pensar por sí mismo y no por lo que otros inducen a pensar, ojalá que este tiempo bisagra no tarde en situarnos, si no nos ha situado ya, en un tiempo mejor. Hasta pronto.
Yeah. everybody getting high, high. Goza mi ritmo, pero muévelo, muévelo, muévelo. I like your joy, my music. Mi rumba suena bongo. Yo traigo mi guaguango. Si me hubieras enseñado los secretos de la rumba, seguro no andaría tropezando con la vida.
Mi rumba suena, mi rumba llega, mi rumba es miedo mi corazón.
No hay sentimiento sin clave, ni clave sin
mi
sentimiento.
Mi rumba suena, mi rumba llega, mi